De primavera todo el año.
101.5.
Solo tú. En la primavera 2017.
Radio Federal.
Tu amor para siempre.
Once horas, 8 minutos. Continuamos transitando esta gris mañana bolivarense. Gris y fresca realmente, porque está fresco. Tenemos 15 grados en este momento, 2 décimos de temperatura. Recuerde que 18 grados, lo que estaba pronosticado como máxima. Cielo nublado, 15 kilómetros de visibilidad, 57% de la humedad, el viento del sudeste todavía 11 kilómetros por hora. Y 1009.7 la presión atmosférica, que subió un poquitito. Y ahora, no sé, la presión subirá, no subirá, ¿por qué? Porque llega el contador Néstor García y su columna de economía. Si usted es hipertenso, tome la pastillita. No sé, habrá que tomarla, ¿no? Contador, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo anda?
Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
¿Cómo va? ¿Todo bien?
Escúchame, la música con la que me presentas es el entretenedor.
Sí.
O sea, que no puede ser algo
¿no?
para tomar una pastillita.
No, de acuerdo a las noticias que usted traiga. Eso depende de las noticias que usted trae.
Que la economía está bastante tranqui últimamente.
Sí, ¿no? Eso es cierto, ¿eh?
Bastante tranqui, están los muchachos, están discutiendo por abajo algunas cositas, pero se están, bueno, lo que se están discutiendo por abajo, digamos, más allá de la reforma impositiva de la que ya hemos hablado,
sí,
se está discutiendo lo de el blanqueo en lo laboral,
sí,
algunas rebajas de aportes, que es donde los muchachos no están tan tranquilos por la parte de las
los gremios
de las obras sociales, claro. Eso es básicamente lo que está en discusión, que es todo para después del 22, 23 de octubre.
Que en realidad después se va a empezar a tratar después del 10 de diciembre.
Sí, las cosas acá empiezan, realmente las cosas en Argentina, el año en Argentina arranca en marzo, siempre, históricamente ha sido así. Pero se empiezan a discutir ya con tiempo, ¿no? El otro día me reía porque nada que ver, voy a hacer así una pequeña ida. La gobernadora citó a los gremios de los docentes,
sí,
para el 1 del 11, y ella dijo tal cual se preveía, que ya tan, y salieron los gremios a contestarle que qué decía eso si ya estaba escrito, que ellos entonces a protestar porque cumplían con lo escrito.
¿Qué es que te responda? ¿Cuánto hace que yo vengo protestando con respecto a los gremios docentes?
Claro, protestaban porque cumplían con los criterios. Nunca lo había visto una cosa así.
No.
Nunca había visto una cosa así. Que se enojaran porque le cumplían. Bueno, está bien, allá eso.
Sí.
¿Qué va a ser? Bueno, la noticia de la semana en materia de economía ha sido el otorgamiento del Nobel. Vamos a hacer una mención a la pasada sobre este hombre.
Uh-huh.
Nosotros hemos hablado muchas veces, o hemos dado a entender muchas veces, que la economía cada vez está más influenciada por las teorías del comportamiento, ¿no?
Claro, por lo psicológico, digamos, ¿no?
Sí, por lo psicológico, por lo racional y por lo irracional, ¿no?
Uh-huh.
Porque este hombre, una parte de la teoría de este hombre tiene que ver con lo irracional.
Sí, sí.
Suponete en, para darle una idea de cómo, cuál es un comportamiento en economía de los que llamamos irracionales.
Uh-huh.
En Argentina aumenta el dólar y la gente sale a comprar dólares para guardarlos abajo del colchón en lugar de invertir en otras cosas que le podrían dar más utilidad.
Sí.
Este es un comportamiento, desde el punto de vista de economía, absolutamente irracional.
No, en realidad habría que comprar cuando baja.
¿Cuándo baja o cuando uno hace una inversión real y concreta en
bueno,
en
dólar? Sí, lógico, ¿eh? Bueno, desde ya, claro.
Excepto que vos estés por hacer un viaje y digo, bueno, voy a comprar claro, dólares para hacer claro, un viaje. Claro, claro. Pero si no, comprar dólares para tenerlo en una caja de seguridad, como inversión es pésima. Y sin embargo los argentinos hacen eso, o sea, se comportan irracionalmente.
Sí, sí, sí.
Que es gracioso porque este hombre cuando gana el premio, es uh-huh. es un 1,100,000 dólares aproximadamente, dijo que si bien él trata de explicar la racionalidad y los comportamientos, etcétera, etcétera, va a tratar de gastar este premio de la manera más irracional posible.
Está bueno.
Estuvo muy bueno. Además, este hombre en las teorías siempre habla de... Hay un término que yo lo traje por acá porque después yo no me lo acuerdo, que es Nudge, se escribe Nudge, Nudge, sí. Que es un término del inglés que se refiere al empujón. Es un término que se utiliza cuando dice que sacan el término cuando el elefantito nace. Mirá vos de dónde viene. Ajá. Cuando el elefantito nace no se para. Entonces dice que la madre va con su cuerpo y le da un empellón,
sí,
le da un empujón,
sí, exacto,
como para que se pare.
Sí, sí.
Bueno, ese empujón dice este hombre que es lo que a veces hace que los comportamientos se conviertan en racionales o irracionales en la economía, ¿no? Uh-huh. Entonces, por ejemplo, para dar una idea y para terminar, para hacer simplemente una mención por qué le dieron el premio. Él habla también de la reformulación de el mensaje para que el empujón llegue. Por ejemplo, hay un ejemplo en el diario acá de la municipalidad de Junín, la Ajá. traje porque es una de cercana,
sí, sí.
Que se les informaba a los contribuyentes que si se atrasaban en sus pagos tenían que pagar un interés mensual del 3%. Sin embargo, se le anunciaba esto y se le decía, mire, el 3%, pero igual no se mejoraba la cobrabilidad. Ajá. Cuando se reformuló el mensaje a través de la intervención de un teórico del comportamiento, le dijeron que por cada 1,000 pesos que usted deba, va a tener que pagar 269 pesos más cada vez que se atrase.
Ahí reaccionaron.
Mejoró notablemente la recaudación.
Claro.
Ese fue el empujoncito, claro. La reformulación del mensaje. Bueno, es la segunda vez que la Academia premia las ciencias del comportamiento en economía. La otra vez fue Kahneman en el 2002. Y viene un poco a cuento de lo que nosotros decimos siempre, que la economía se maneja por las expectativas, por las emociones, sí, por las sensaciones, por lo que la gente cree, por lo que la gente siente y por lo que a la gente se le comunica y cómo se le comunica.
Claro.
Fíjate, por ejemplo, otro ejemplo en Argentina. Hubo en cuando las tarifas de gas y luz, cuando se anunciaron, un barullo infernal con las tarifas.
Sí.
Cuando se cambió el mensaje y se comenzó a explicar, fíjate que cayó prácticamente todo ese lío y barullo que había y cosas que existían. O sea, la forma de comunicar, lo comunicacional, tiene que ver con ese empujoncito, con esa forma de lo racional, lo irracional y los comportamientos en economía. Bueno, no dije el nombre de este hombre, es Richard Thaler y es también un integrante de la Universidad de Chicago, que en economía ha dado ya varios Nobel y es una de las más famosas del mundo. Por otro lado, hoy se tendría que anunciar entre hoy y mañana, creo que hoy, el índice de los precios,
sí,
que corresponde a septiembre. Se estima que va a andar alrededor del 1,3%, lo que hace que el Banco Central haya mantenido su tasa de referencia. O sea, el Banco Central sigue duro en esto de el combate a la inflación, no se relaja, no afloja las riendas, y mantiene bastante la presión sobre los mercados para que no se le disparen hacia ningún lado, ¿no? El dólar baja, se mantiene, está ahí, no hay. Fíjate que después de muchísimo tiempo, hace ya unos cuantos meses que no es noticia el dólar, ¿no? Y estamos a 10 días.
Bueno, yo siempre voy a lo mismo, ¿no? En enero estaba 17 pesos el dólar.
Bueno,
¿está? O sea, nada, está 17,74.
Claro, nada.
¿Está? Nada. No aumentó nada.
Claro, pero vos fíjate que a comparación de otras épocas, ¿no es cierto? Que ojalá no retorne. Estamos a ¿cuántos días de las elecciones? 10 días.
Sí.
10 días de las elecciones. Hoy es 11 días. 10 días. Sí. Y sin embargo, no hay corrida, no hay burbu, no hay barullo, no hay.
Tranquilo todo, sí.
Da la impresión que de a poquito nos estamos convirtiendo en un país normal. Más allá de que esté bien, esté mal, pero por lo menos que nos normalicemos, ¿no? Que no corramos y no estamos siempre locos, sí, sí, con los pelos parados. Otra cosa que se analizó esta semana por el gobierno fue el crecimiento de los créditos hipotecarios que vienen con buen nivel, crecen bien, se otorgan cada vez más créditos. La intención del gobierno es llegar a fin de este año con 50.000 millones dados en créditos. Todavía es muy poco, todavía estamos muy abajo en con relación a el Producto Bruto Interno, o sea, con relación a todo lo que el país hace, todavía es poco lo que estamos dando como hipotecarios, pero no nos olvidemos que venimos de épocas donde no existía el hipotecario, ¿no?
Sí.
Nosotros con 50.000 millones de pesos vamos a llegar a créditos hipotecarios que representen el 0,8% del total del Producto Bruto Interno, o sea, de todo lo que el país hace durante todo el año, el 0,8 va a estar dado para la compra de las viviendas. En Chile es el 24%. Para tener una noción,
diferencia.
Para tener una
¿qué noción? Pero Chile no se clasificó al mundial.
En Brasil, que sí se clasificó
y
brillantemente,
¿Y cómo?
Es el 12%, o sea, 10 veces. Mira,
viste que es menos, pero es menos que Chile.
Es menos que Chile. Sí. En Colombia, que también se clasificó al mundial, es el 7%.
Está bien.
O sea, ¿cuál es la importancia del crédito en este caso? Porque da la impresión que uno dijera, ¿qué quieren? Que la gente saque crédito, que se endeude, que no...
No es deuda, ese es el tema.
No es claro, deuda. No es deuda.
Es inversión.
Es inversión. Y va a ser una cuestión que va a dinamizar totalmente la economía.
Claro.
Fíjate que se estudia y ya hay créditos que se otorgan por algunos bancos que están dando créditos hipotecarios para la construcción de viviendas para alquilar. Esto quiere decir que yo voy a poder sacar un crédito, construir y con el alquiler pago la cuota. ¿Qué quiere decir esto? Que dinamizo la construcción, dinamizo lo financiero por el crédito y tendré cada vez más disponibilidad de las viviendas para aquellos que no compren y alquilen o sean solos o lo que fuera, cada vez haya más oferta de inmuebles. O sea, tiene una importancia muy muy grande todo lo que es el crédito hipotecario, bien dado, bien otorgado, bien controlado, no caigamos en una nube como en Estados Unidos,
no.
Donde hubo, bueno, una nube,
sí, fue terrible,
que bastante importante,
como,
¿no?
Cayó todo, sí.
Bueno, pero eran por las hipotecas basura, o sea, era la tercera hipoteca sobre la misma casa, entonces
era una timba total eso.
Para poder otorgar la tercera hipoteca había que modificar el valor de la casa, porque no te daba sino. Entonces se hizo una burbuja
pelota,
tal,
claro,
que después cuando no se pagaron las cuotas se encontraron con casas de un millón de acos estaban 50 mil dólares.
Claro.
Boom, explotó todo y casa. No tanto en entonces España, uno de los que más sufrió esto fue España. Bueno, otra, pero para otra vez contamos la historia. Hay una película incluso en la que el que estábamos hablando, que es La Gran Apuesta, algo por el estilo de eso, que apuestan a la baja, donde él explica algo del comportamiento irracional, porque todo esto era un comportamiento muy irracional. Pero bueno, otra de las noticias de esta semana fue que por primera vez hemos exportado trigo pan a México. Hemos abierto un mercado nuevo, esto habla de la posición nueva que Argentina tiene en Latinoamérica, de qué manera se entablan los diálogos. No es mucho, son 30.000 toneladas, creo, algo por el estilo de eso.
Bueno, pero no se empieza.
Claro, lo importante es meterse, ¿viste? Meter esa pequeña cuña
en el mercado.
Claro.
Una vez que está abierto el mercado, después
será cuestión de los exportadores, de aquellos que les interese. Si le me comprarías un kilito más, bueno, pero ya estamos puestos dentro de un mercado que hasta ahora no habíamos atendido. Y México yo creo que es un país para atender.
Sí.
Es un país que económicamente es interesante. Las noticias, que no iba a decir, pero ahora como vi que te has comprado pava eléctrica ahí, voy a hacer...
Hemos hecho una inversión
Voy a hacer una mención a un electrodoméstico.
A ver.
Se han aplicado medidas antidumping con suba de aranceles multiprocesadoras que venían de China.
Sí,
por venían, eso no me compré venían como demasiado, venían como claro, como medio que barato, muy económica, y bueno, como el gobierno estimó que había dumping, o sea, dumping es vender las cosas a menos del costo, y el gobierno te subsidia la diferencia. El gobierno chino, en este caso, subsidia la diferencia. Entonces, Argentina, ¿qué hizo? Le puso los aranceles más fuertes para defender la industria nuestra y además para que la competencia sea más sana, ¿no? Pero bueno, me acordé ahora con la cuestión de la pava eléctrica. Bueno, para terminar y hacer una mención más tranquila de la economía, en Argentina lo que se ha medido y que ha crecido en el último año es el consumo de huevos. Somos el quinto consumidor de huevos en el mundo. Estamos después de México, Japón, Ucrania.
Por eso le decían a los muchachos de la selección, pongan huevos.
Porque estábamos consumiendo más.
Porque había de más.
Claro.
Entonces dale, metele nomás.
Estamos detrás de México, Japón, Ucrania y China.
Ajá.
Y la estadística da que en Argentina se consumen, en estadística, ¿no? Que no es que cada uno lo hace, se consumen 274 huevos per cápita.
Pero menos de un huevo por día.
Bueno, interesante. Pero estamos no quinto.
No es tanto.
Estamos quinto, estamos quinto.
Tiene que empezar a comer más huevos fritos.
Estamos quinto. Dice que, al contrario, dice que el incremento está dado por las guías de alimentación que hablan de lo saludable del huevo, que hervido, dulce, no frito, por supuesto.
No, yo quiero frito.
Bueno, está bien.
A mí me gusta el huevo frito.
Y además a que...
Puede ser, perdón, con milanesa y papa frita, o sea...
Bien a caballo.
A caballo.
Bien a caballo.
Sí, bien a caballo.
Bien doble, sí. Bien doble.
Sí, sí, sí.
Bien doble, sí, sí. Y a que es un artículo que tiene un precio accesible, ¿no?
Sí.
Es un artículo al cual la gente puede acceder con facilidad. Pero bueno, estamos en el quinto lugar, no creo que pasemos nunca a China, porque con que los chinos coman un huevo...
Con que coman un cuarto de huevo cada uno por año.
Ya sería imposible, imposible llegar, pero por ahí podemos pasar a Ucrania, qué sé yo, alguno de esos
Ucrania,
que son...
Sí,
lo tenemos que pasar. Esos que son como nosotros, más o menos podemos llegar a tener algún tipo de chance. Pero bueno, como para terminar
Con algo anexo
en un día gris, como vos dijiste.
Contador, me ha dejado muy tranquilo.
Qué viste bien, que no era para todo. Tanto.
Qué bien, qué tranquilidad.
Viste que no
qué
era para
paz,
tanto.
Qué paz. No, no, para nada, en absoluto. Que tenga un gran día,
Contador. Gracias, Nos vamos.
El contador Néstor García, columna de economía, y como siempre decimos, ¿no? Siempre algo más.